se ha reabierto, se ha reinaugurado nuestra fábrica Fan Azul, así se la conoce allí en la zona de Azul, el pasado viernes con, bueno, con la participación del presidente de la Nación, pero queríamos compartir esta buena noticia con toda la audiencia y hacer un repaso histórico también, Oscar, de qué fue lo que pasó con Fan Azul, una de las empresas que había sido originalmente privatizada con el gobierno de Carlos Saúl Menem, que después fue reabierta en el 2015, creo, ¿no? Fue declarado negativo esa declaración. Y después en el 2017 o 2018, por ahí, fue cerrada nuevamente. Bueno, pero contalo vos mejor, Oscar, por favor.
Bueno, primero, como hablaban de la temperatura, acá en Buenos Aires estamos en alrededor de los mismos grados, pero en más.
Ah, estamos, bien.
Que para estas latitudes son bastante frías. No estamos, sí, claro, tan preparados como ustedes. Así que, pero hoy es una mañana fría. Pero, como bien dices, lo de Fan Azul nos calienta el corazón. Nos alegra fuertemente porque bueno, se ha procedido a la reapertura de esto que tiene que ver con la historia de la producción pública nacional para la defensa. Recordemos que Fan Azul pertenece a Fabricaciones Militares, que nace en 1941 de la mano de Manuel Savio, aquel diseñador del Plan Siderúrgico Nacional, y que armó que la posibilidad de que por ese entonces Dirección General de Fabricaciones Militares, como parte del ejército, contaba con 17 empresas más 6 empresas mixtas, entre ellas Atanor, Petroquímica, Somisa, etcétera. Y contábamos con minas, con Altos Hornos de Zapla, ECA, constructoras de cables, etcétera. Esto tuvo su primer debacle en los periodos neoliberales, de modelos neoliberales del país, donde avanzan en las privatizaciones, en el abandono del Estado, de la producción nacional y en general en el desmantelamiento de las pymes. Es así que de 17 empresas y 6 sociedades mixtas, entre privatizaciones, cierres, quedaron 4. Fray Luis Beltrán, Río Tercero, Villa María y Fan Azul. Recién, en lo que a mi criterio fue la década ganada, en el 2014 se abrió, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se abrió la quinta, que fue San José de Hachal, donde se hace minería, explosivos para minería a cielo abierto, en la zona de San Juan. Y posteriormente, como vos explicaste, en el 2017, casualmente o no tan casualmente, un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, el gobierno anterior mandó a cerrar en función de irse de vacaciones. Y cerró la planta, la tapialó y no la abrió más durante ese periodo de gobierno. Esto produjo que 252 familias quedaran sin el estipendio mensual, quedaran en la calle, muchos despedidos. La justicia hizo reincorporar a 16 compañeros trabajadores que solamente mantuvieron la cuestión de la seguridad para que no sea intrusada la planta. Los destrozos, porque no fue solamente el cierre, sino los destrozos que produjeron en la misma, fueron realizados con saña. A mi criterio, no solo porque distribuyeron, sacaron equipamiento, se llevaron maquinaria, se llevaron los colectivos que traían al personal, porque Fan Azul está a 30 kilómetros de la ciudad de Azul, sino que, a mi criterio, quisieron sacarle la dignidad a los trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque Fan Azul tiene un emblema que ustedes los habrán visto en estos días en la difusión que se hizo por la reapertura, que es unas letras gigantes de cemento, sí, que la identifican, es su identidad. Bueno, esas letras en diciembre del 2017 fueron volteadas y piqueteadas y rotas, intentando a mi criterio eso, despojarlo a los trabajadores de la dignidad que significaba la identidad de fanazuleños. Y en esto permíteme una cuestión, porque casi me sale de las tripas, ya que me has hecho esta pregunta, porque en tiempos de dictadura, en el 76, relatan los que lograron salir de esos infiernos que fueron los centros clandestinos de detención y tortura, que lo primero que hacían los secuestradores cuando llevaban a los compañeros a esos lugares era despojarlos de su nombre y apellido, darles un número, y con eso los despojaban de su identidad y de su dignidad. Lo mismo hicieron los amarillos con Fanazul. Y la verdad que los trabajadores fanazuleños son dignos de ser. Son gente extraordinaria, resistieron, lucharon, se organizaron, piquetearon, cortaron ruta y lograron esta reapertura que de la cual ahora, si quieres, podemos seguir hablando.
Sí, más que nada contarle para empezar a la audiencia también qué es lo que se fabrica en Fanazul. Bueno, son explosivos, pero ¿qué tipo de explosivos? ¿Para sí. qué?
Bien, o sea, bien.
¿Cuál es el objetivo de la fábrica?
El objetivo es, ahí se fabrica nitroglicerina y Master Mix, que es un gelamón especial para minería fundamentalmente. Antes también se fabricaba TNT, trinitro tolueno, para proceder a las cargas de proyectiles de altos calibres. Hoy, como esa planta fue cerrada y, como te dije antes, tapialada, así físicamente la tapialaron, la parte de ácidos quedaron todos en cañerías, tuberías y tanques, cosa que hubo que cambiarlos totalmente y con sumo cuidado, porque 5 años después meter una maladora podría significar que vuele todo por los aires. O sea, no fue cerrada ni aún con un protocolo como se deben cerrar ese tipo de plantas. Bueno, hoy, en función de eso, todavía TNT no estamos pudiendo producir, porque habría que hacer una inversión infinitamente superior a la que hemos realizado. Hasta ahora llevamos invertido con fondos genuinos que salen no del Tesoro Nacional, sino de lo que producen las otras 4 fábricas, 5,5 millones, el equivalente de $5,5 millones. Y entonces estamos produciendo este Master Mix. También hacemos desmilitarización de proyectiles. Las distintas fuerzas, más las mineras, tienen que hacer cada tanto desmilitarización de todo lo que tengan que ver con proyectiles, y esto está controlado por la Agencia Nacional, ANMAC. Y por otro lado, estamos pidiendo a la misma ANMAC la habilitación para poner ahí una planta de destrucción de chalecos antibalas.
Ajá, mira, qué interesante.
Por el momento, la producción de nitroglicerina y de Master Mix que estamos realizando está toda vendida a la empresa EXA, que opera en Perú, para la minería peruana. Tenemos un contrato por 5 años que se estaba abasteciendo desde la planta nuestra de Villa María y que ahora complementa Azul.
Con esta reapertura, decía Oscar, ¿cuánta gente vuelve a emplearse?
118 hay al momento. Recuerda que planteé que 252 fueron despedidos, después la justicia reincorporó 16, que son los que quedaron a la custodia de la planta, y a partir del 2020, que se toma la decisión política y la voluntad de primero del ministro Rossi por entonces, y que la retoma con mucha fuerza el ministro Jorge Tayana, que nos dio todo su apoyo y su acompañamiento en cuanto a las decisiones necesarias para las inversiones para esta reapertura. Y bueno, nosotros tenemos un directorio que es el que aprueba todas estas inversiones, que lo forma Iván Durigón, Micaela Malamud, Claudio Escaleta y quien les habla. Uh-huh. Y bueno, entendemos de la prioridad, porque Fan Azul, aparte de esa identidad que les comentaba, es soberanía, es producción para la defensa, es trabajo genuino y, como les comenté antes, es exportaciones e ingreso de divisa.
Claro. Quería preguntarte, Oscar, para conocer, porque muchas veces se desconoce, ¿no? Vos hablabas de 4 unidades de negocio que tiene Fabricaciones Militares. Si nos querés detallar un poquito qué otras cosas se hacen, además de explosivos, que es esto que hablabas en el caso de Fan Azul, en el caso de Villa María, ¿cuáles son las otras unidades de negocio de Fabricaciones Militares?
Bueno, te agradezco por la pregunta, porque eso entonces me permite plantear. Están muy articuladas y fundamentalmente es producción para la defensa, pero también avanzamos en cuestiones civiles. ¿Por qué están articuladas? Porque en la planta de Fabricaciones Militares de Río Tercero se produce ácido nítrico, ácido sulfúrico, óleum en la planta de química, que son los insumos necesarios para que en la otra planta, en la planta de Villa María, se produzcan las pólvoras de distinto tipo y explosivos, entre ellos gelamones y Master Mix. Que a su vez esas pólvoras de la planta de Villa María se utilizan en la planta de Fray Luis Beltrán para producir los proyectiles por el momento de bajo calibre, 9 milímetros, 22, 7.62 y cartuchos de 12.70. Esos, también la planta de Villa María, produce las pólvoras necesarias para abastecer otro tipo de calibres que también se complementan en el Fray Luis Beltrán, que son para cohetes Pampero, para Otto Melara y para morteros de 120 milímetros.
Te detengo un poquito ahí en el tema de proyectiles. Sí. Lo que es la fabricación de cartuchos y de proyectiles incluye también la fabricación de los casquillos, digamos, de la parte del fulminante y del casco, o eso es importado.
Buena pregunta. Del fulminante no, el fulminante se importa. Ajá. Antes Fabricaciones lo hacía.
Claro.
Cuando comenté que teníamos 17 plantas fabriles más 6 mixtas, ahí se cerraba todo el círculo, incluso con plantas mineras. Pero eso, desgraciadamente, reitero, en los 2 periodos neoliberales grandes que hemos tenido en... realmente 3, la dictadura militar con Martínez de Hoz, luego el periodo de Menem, que se cerraron muchas de esas plantas, y posteriormente en el último periodo entre el 15 y el 19, que otra vez un modelo neoliberal procedió en ese caso al cierre de Azul.
Claro. Está bien, y no es que nos salió más barato eso.
No, al revés. Claro. Ahora tenemos que importar muchas de las cosas. Por ejemplo, estamos importando el latón para las vainas de Brasil. Ahora hemos acordado, después de un periodo, bueno, de todos estos años, porque se había discontinuado la compra de latón nacional a la empresa Sotil. Bueno, ahora acabamos de hacer un acuerdo con Sotil en el cual le vamos a brindar los descartes, que el latón tiene mucho descarte para las vainas, es un gran porcentaje se descarta, para que ellos lo reciclen y nos vuelvan a abastecer a nosotros de latón nacional. Ahora, vamos... en realidad, paso a paso.
Está bien.
A su vez, me decías que otra cosa, en Río Tercero, así como hay una planta de química, esa que te comenté, que hace nítrico, sulfúrico y óleum, también hay una planta mecánica que en este momento está haciendo los arreglos de los vagones tolvas de Belgrano Cargas. Y también ahí se está haciendo para el ejército unos unas carcasas para instalarle en los jeeps del ejército para, bueno, poner equipamiento ahí arriba. Así que, y asimismo se hizo en Río Tercero la soldadura de los chapones con aleaciones especiales para los nuevos TAM-12 modificados, que son los tanques TAM históricos, tanque argentino mediano, que el ejército tenía desde los años 70 y que están siendo modernizados. Bueno, las torretas se están, parte de eso se está soldando en Río Tercero.
¿Y vehículos livianos todoterreno, hay algún proyecto para desarrollo local? Digo, porque eso también se estaba importando, ¿no?
Existía en otro momento la posibilidad de hacer el gaucho, en este momento no se está construyendo.
No se avanzó con ese proyecto, que era bien interesante.
No, nosotros no. Lo que pasa que en todos estos periodos que comenté, fueron no solo desmanteladas muchas, sino con grandes desinversiones en las cuatro plantas que quedaban. Claro. Lo que llevó a perder capacidades en conocimiento, no me gusta decir recursos humanos, pero sí en conocimiento, y porque le ofrecían retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas, etcétera, y entonces se pierde capacidades y también desinversiones fuertísimas en equipamiento. Las últimas inversiones grandes han sido en el 2014, que la fábrica, las plantas específicas de producción de proyectiles de 9 milímetros, de 7.62 y de 22, que están en Cailus Beltrán, que son de origen belga. El ahora, estos cinco equivalentes de 5 millones y medio de dólares en Panazul, que hemos hecho una gran inversión. En este momento estamos haciendo una inversión para la torre de Olium en Río Tercero, que es importante porque por los años son fábricas muy antiguas estas. Imagínate que comenzaron en los 40 del siglo pasado. Claro. Y también acabamos de comprar una planta que ya se pagó el primer tramo a Brasil para producir explosivos emulsionados que la vamos a instalar en la planta de San José de Hachar. O sea, todas inversiones genuinas que en estos tiempos, en estos tres años, con pandemia, con guerra, con crisis económica, con inflación, estamos haciendo con inversiones genuinas, producto de lo que del contenido de las cinco plantas. Y bueno, esta es una empresa del Estado con todo el significado profundo, y estamos también avanzando en la articulación con las universidades nacionales. Tanto tenemos convenio con la UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, Azul y Olavarría. Son ellos los que nos proveen. Ya hay seis, las dos primeras ingenieras de química de planta, y que son las encargadas de planta, son dos egresadas de la Facultad de Química de Olavarría, de la UNICEN, y tenemos seis ingenieros entre ambientales, industriales y en construcciones, que son todos chicos jóvenes que provienen de esa universidad. Estamos articulando también con otras universidades nacionales, en el caso de la Universidad de Rosario en Fray Luis Beltrán, y con la UTN en las sedes de Córdoba, lo mismo con la Universidad Nacional de San Juan, para proveernos de las capacidades que necesitamos para hacer el trasvasamiento necesario en estas plantas que, como te comenté, son muy antiguas y también el personal tiene una cantidad de años, y entonces hay que ir paulatinamente capacitando nuevos profesionales para eso.
Antes mencionabas, bueno, el tema de la deposición de los chalecos antibalas, pero ¿están fabricando actualmente chalecos o solo la parte de fundas?
Sí, te agradezco todas las preguntas porque uno, como está acostumbrado a todas estas cosas, a veces se olvida de cosas. Junto con proyectiles, en Fray Luis Beltrán tenemos una planta de construcción, de confección de chalecos antibalas y tenemos, acabamos de inaugurar hace 2 meses, una de fundas para chalecos. Lo que estamos solicitando la autorización al ANMAC es para en Fanasul hacer una planta de destrucción de chalecos, porque la destrucción de los mismos también es como destrucción de armas. El chaleco se considera casi un armamento, entonces está supervisado por la Agencia Nacional de Materiales Críticos.
Claro. ¿De qué material se componen los chalecos, Oscar?
Bueno, fundamentalmente tiene una tela especial, que esa se importa, la produce DuPont, hay tela de DuPont de Estados Unidos y si no China, y un Kevlar que va adentro en varias capas, sucesivas capas. El Kevlar es un material especial ideal para eso porque es súper liviano, pero que contiene los proyectiles, una felpa determinada que también se utilizan como chalecos antitrauma para cuando tiene que ser con cosas punzantes, y nosotros tenemos en Fray Luis Beltrán laboratorios específicos donde hacemos todas las pruebas respectivas, ¿sí? Tanto la punzante con maquinaria especial que arroja con una inercia determinada y una efecto punzante para preparar a los chalecos en la cuestión antitrauma.
Te llevo un poco al punto de reflexionar juntos, Oscar. Estamos hablando con Oscar Galante, vicepresidente de Fabricaciones Militares, porque el mundo ha cambiado, obviamente las hipótesis de conflicto se han transformado, ya no son como eran antiguamente las hipótesis de frontera, digamos, ¿no? Y el tema de las invasiones como principal de unos países a otros, aunque también está vigente, pero hay como cosas más nuevas en el ámbito geopolítico mundial. Y en ese sentido me imagino que la industria militar también debe tener sus desafíos y sus preguntas, sus interrogantes en este contexto. Por un lado, bueno, preguntarte eso, si Fabricaciones Militares tiene atado, digamos, a su perfil, a su misión, digamos, también el poder adecuar sus productos a nuevos tipos de conflictos, de situaciones de conflicto. Y por otro lado, si desde el punto de vista de la defensa nacional y de la soberanía, vos hablabas de Manuel Savio, este creador de la siderurgia argentina, digamos, ¿no? Sí. Podríamos mencionar a Mosconi también. Digo, bueno, pero perdimos Omisa, perdimos Altorno Zapla. Hoy vos decías hay algunas siderurgias que empiezan a proveer, bueno, pero ¿Se puede repensar un plan siderúrgico argentino vinculado a la industria militar?
Bueno, interesante tu planteo, para que, como bien dices, charlemos con la audiencia inclusive. Primero, en cuanto a la cuestión de soberanía, yo acuerdo contigo que ya no hay una cuestión de fronteras, sino incluso hablar de, como se dice, comité mixto en donde coparticipemos, sobre todo con nuestro hermano chileno. Tenemos 5.000 kilómetros de cordillera, en donde antes era una frontera que nos separaba y tendríamos que ir tendiendo paulatinamente a la integración en cuanto a los conceptos de patria grande que muchos de nosotros abonamos. En Fabricaciones Militares, por supuesto que toma todas estas consideraciones geopolítica internacional, incluso la guerra de Ucrania plantea que hay cuestiones que ya no tienen sentido, hay otras que sí, hay otras que vuelven a tener sentido aunque parecían que eran obsoletas, entonces porque ya la guerra tiene otra característica y se demuestra en el terreno cómo es que hay que afrontarla. En ese marco, sí, Fabricaciones repiensa a futuro qué cosas tenemos que tratar de ir pensando en fabricar, qué cosas habrá que ir dejando, etcétera. Pero nuestro ministro de Defensa, Jorge Tayana, permanentemente nos plantea que Argentina, como país bicontinental, que ahora lo somos, con muchos kilómetros de frontera marítima, con nuestras Islas Malvinas que seguimos persistiendo en la posibilidad de recuperarlas, con el cono antártico y con el resto de islas adyacentes y complementarias y que nos corresponden, necesitamos, y eso él lo plantea permanentemente, tener no una política agresiva, pero sí una política defensiva y cooperativa. Y para eso tenemos que tener las capacidades al respecto. En ese marco también, y agradezco la pregunta porque me había olvidado, estamos haciendo desmilitarización y remilitarización de miles de proyectiles de la Fuerza Aérea para poder tener en nuestros Pampa 3, que fueron tres de ellos, están ahora en la nueva base que se repuso allá en Río Gallegos, para que tengan esos Pampas artillados y puedan custodiar nuestra gran frontera marítima del Cono Sur. En ese sentido, me parece que esta política de articular soberanía, cuidado, defensa, cooperativismo y producción.
Bien. Y en torno a la posibilidad de un plan siderúrgico, digo, vinculado con, obviamente con otros ministerios, no solamente el Ministerio
de Defensa. Claro. Ahí nos excede al Ministerio. Yo no puedo hablar por el Ministerio de Defensa. Sí, claro. Reconozco en el ministro las capacidades y el desarrollo y el impulso que nos está dando a nosotros. Pero ahí, como Fabricaciones Militares, nos excede esto. Esto sí sería parte, y ahí sí me arriesgo a ser, como ciudadano argentino y como hombre de la nación y de la patria, como militante también, como militante político, yo soy peronista, creo que nos debemos un plan nacional y volver a tener, así como fueron el primero y segundo plan quinquenal, en el 47 y en el 52, y como tuvimos en el 74 el modelo argentino para un proyecto nacional. A mí me parece que estamos en deuda con un nuevo proyecto nacional que fue recuperado en la década ganada, con que tuvimos un plan argentino industrial, un plan argentino agropecuario y un plan nacional de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Uh-huh. Esto, desgraciadamente, en los 4 años de neoliberalismo entre el 15 y el 19 quedaron de lado, y a mí me parece que nos debemos un nuevo plan nacional que, entre otras cosas, nos plantee la soberanía en cuanto a la producción, y no solo para defensa, sino, imagínate, hoy tenemos que estar importando las cañerías para el gasoducto Néstor Kirchner, claro, cuando bien lo podríamos hacer acá.
Sí, y ¿sí? Cuando esa empresa que nos vende los mismos caños durante décadas se llevó un montón de utilidades de la Argentina, ¿no?
No solo utilidades, sí, todos los subsidios durante uh-huh. años que la hizo ser la gran empresa que es. Sí. Y nosotros favorecemos eso, creemos en eso. Uh-huh. Lo que no creemos es que después la empresa levante parte de su producción o levante la decisión estratégica y financiera y la lleve a otro país vecino.
Claro. Oscar, por último, para proteger a Fanazul, digo, de cualquier otro intento de cierre, teníamos entendido que se había armado una comisión en el mismo pueblo, ¿es así? En la misma Ciudad Azul.
Sí. Así es. Y están muy bien informados ustedes y le agradecemos, ahí sí, como argentinos, le agradecemos que nuestra radio nacional, que llega a todos los lugares más recónditos del país, provea de información genuina en estos tiempos de fake news, ¿no? Así que así fue, y nosotros participamos de esa comisión, somos parte de la misma. Yo estuve personalmente reunido porque traté de poner mucho de mí para como vicepresidente de esta empresa para la reapertura, y he viajado, he hecho muchos kilómetros por tierra, estos 400 kilómetros que nos unen con Buenos Aires, porque lo ameritaba para poderla poner en marcha, y estuve presente en una de las reuniones con los concejales de distintos bloques, eso hay que señalarlo, no solamente los bloques peronistas, porque fue iniciativa del bloque 26 de julio que se hizo esta comisión, pero que conforman todos los bloques, y con el cual se intenta, pero ahí yo diría, bueno, va a depender también de la memoria colectiva que tenga el pueblo azuleño, porque bueno, el mismo intendente, que era intendente en el momento de cierre y que avaló ese cierre, es el intendente que está actualmente. Entonces, esto tiene que ver con la política, y que es la única que transforma, y tiene que ver con la memoria histórica y colectiva que tenga el pueblo azuleño para a ver cómo responde en las próximas elecciones. Porque nada está garantizado, ni aún con esa comisión.
No,
nada.
Está clarísimo. Oscar, bueno, ha sido un placer charlar con vos. Bueno, hay más cosas, seguro que podríamos contarle a la audiencia, pero creo que hemos andado bastante por bastantes lugares dentro de lo que es el ámbito de fabricación.
Y nos podemos hablar en otro momento, ¿sí? Para comentar otras cuestiones que tenemos en otras plantas, etcétera.
Con mucho gusto, será un placer. Gracias, Oscar, hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, hasta luego.